Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a ustedes que están ahí acompañándonos programa tras programa en esta tierra como escuela. Y hoy este tema que nos trae el 2023, con tantos mensajes, celebraciones, deseos de este nuevo año. Y antes de presentarlo al doctor Roberto Crotoggini, que ya muchos lo conocen, quería reflexionar, que podamos reflexionar todos sobre lo que nos ha dejado, nos ha brindado el creador de la antroposofía, Rudolf Steiner. Antroposofía, para los que recién escuchan, antroposofía, que ya no es tan difícil como hace muchos años atrás, significa sabiduría de la humanidad. Antropo es hombre, al arquetipo de lo que es el ser humano, y sofía, sabiduría, una sabiduría de la humanidad. Y Rudolf Steiner nos habla sobre este gran pensar cuando iniciamos, ¿qué es el tiempo que recién aparece allí donde una cosa pasa a la manifestación. El tiempo pertenece al mundo de lo manifestado, no tiene que ver con la esencia. La esencia solo se puede captar con la idea. O sea que algo espiritual se manifiesta e ingresa en lo físico. Entonces, para ir reflexionando, ir pensando, resonando o no con estas ideas, vamos a ir a una pequeña pausa para luego, juntos con el doctor Roberto Crotoggini, médico de orientación antroposófica, reflexionar sobre qué es el tiempo. ¿Vamos a una pausa?
Bueno.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.blogspot.com. Dr. Roberto Crotoggini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotoggini@proyectohermes.com. Crotoggini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480.
Y continuamos en esta tierra como escuela junto con el doctor Roberto Crotoggini, médico de orientación antroposófica, autor de 3 libros. El primero, La tierra como escuela. El segundo, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época. Y su tercer libro, Hacia una ancianidad sabia. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes. ¿Cómo andas?
¿Qué es el tiempo, Roberto?
Qué pregunta, ¿no? Yo creo que la pregunta involucra un conocimiento, no dije una creencia, de la existencia de un mundo espiritual, que hablamos frecuentemente. Porque el mundo físico estamos acostumbrados a vivirlo, lo que vivimos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿no? El mundo espiritual es algo que escuchamos, ¿no? Si lo escuchamos en alguna religión, bueno, se habla del alma, del espíritu, qué sé yo. Hay otras prácticas espirituales que no son las religiones convencionales. Pero ¿qué significa realmente que podamos concebir lo que es el tiempo? Yo he aprendido mucho con Steiner, justamente, cuando él dice que el tiempo y el espacio, no solamente el tiempo, pertenecen al mundo físico. Entonces, cuando uno dice esto, dice, ¿cómo? Es decir, que uno está acostumbrado a que el tiempo lo posee como una materia, ¿no? Es decir, tengo tiempo, no tengo tiempo, me falta, me apura, me apresura. Siempre está hablando del tiempo como un objeto físico. Pero realmente, ¿es así? O realmente, si empezamos a profundizar la idea, a darnos cuenta de que el tiempo y el espacio, como dice Steiner, es algo propio de la materia. El ejemplo que yo le pongo siempre a veces a los pacientes o a los médicos cuando hablamos de este tema es, ¿dónde empieza el tiempo y el espacio en nuestra presente encarnación? Esa es la pregunta. Y me dije, bueno, qué sé yo, yo nací con, ya desde chico estoy acostumbrado, tengo tanto tiempo, cumplo años, pasa esto, esto. Hay una cosa que quiero que reflexionen y es esto. Si tengo el óvulo y el espermatozoide que se van acercando, en ese momento si lo observo, lo estoy observando con mi verdadero ser espiritual. Vamos a llamarle mi espíritu. Mi espíritu está observando cómo se va a producir el gran misterio de una nueva encarnación. Entonces, en el momento que se une el óvulo y el espermatozoide, comienza el desarrollo del embrión. Es el futuro feto, hasta el recién nacido. Bueno, cuando ya se formó esa célula que se empieza a reproducir rápidamente, esa célula entró en el nivel del espacio y del tiempo. Hasta antes de producirse ese fenómeno de formación de una célula, una célula madre, hasta ese momento vivíamos espiritualmente en otro plano. En ese momento se empieza a manifestar lo que va a ser nuestro hogar futuro. O sea, el cuerpo físico que tenemos. O sea, estamos observando realmente, hasta con fascinación y agradecimiento, que se empieza a formar nuestro propio cuerpo físico nuevamente. Entonces, una cosa es hablar de vidas sucesivas, que se entiende, y una cosa es hablar de la reencarnación, o sea, volver a la carne, que también es un término convencional. La reencarnación, la palabra choca un poquitito más. Vidas sucesivas es más suave. Uno realmente imagina una vida, imagina otra. No está viviendo en quién soy yo en cada una de estas vidas. Pero entonces, entender de que nosotros, en el momento en que encarnamos físicamente y empieza el desarrollo de nuestro cuerpo físico futuro, que vamos a encarnar, estamos ya viviendo en el tiempo. O sea, ese embrión, si lo hablamos en términos médicos, ya tiene un tiempo de existencia que va a ser diferente para cada uno. Habrá fetos que no llegan a nacer, habrá niños recién nacidos que mueren de muerte súbita, habrá personas o niños que mueren a los 7 años, otros que mueren a todas las edades, y otros que tienen, como algunos que conozco, más de 80. ¿Qué tal? Entonces, la muerte, o sea, el salir del tiempo físico, salir del tiempo físico y del espacio físico, significa de que volvemos a recordar quiénes somos. Entonces, yo quiero que hoy, con lo que me invitó Mabel a poder hablar, que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre quién somos en esta vida, antes de pensar qué pasa con el año que sigue. El año que viene es un año donde, si esa reflexión se produjo, va a ser un año movilizante. Si esa reflexión no se produjo y uno sigue pensando que, bueno, el tiempo, nos estamos perdiendo algo. Nosotros lo que quisiéramos con Mabel hoy es que la persona, cuando termina el programa, se pueda sentar un rato y reflexionar: ¿qué pasó este año? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Es decir, que trate de descubrir en esencia la famosa pregunta de una meditación: ¿quién soy yo? Eso sería lo interesante de ese planteo que estamos haciendo del año que empezamos, vamos a llamar así. Yo decía Mabel antes, la construcción del hombre de un reloj y de un almanaque, las dos cosas tienen un nivel universal. Quiere decir que todo el planeta se rige por los mismos cánones, cosa que no pasa ni con el dinero, ni con la cultura, ni con la democracia, con nada. Cada uno tiene lo suyo. En esto no. Todos los países y culturas aceptaron que hay un horario que es diferente en cada lugar de la Tierra, obviamente, ¿no? Y que además hay un almanaque, por eso estamos festejando el fin de año. ¿Qué es el fin de año? La pregunta es: ¿qué es lo que termina y qué es lo que empieza? Salvo que hubiera un pensar y una reflexión positiva, profunda, y me ayude a reflexionar quién soy yo, salvo que esto ocurra, viviría en el tiempo material que me rodea, como hemos aprendido. Y Steiner le da mucha importancia a que el tiempo como tal no es una que está existiendo, que es algo, sino que es una vivencia. Es la vivencia que nosotros vamos creando en cada situación que vivimos. Es una vivencia. No es algo almacenado, que ganamos tiempo, que no, que veremos. No, es una vivencia. El tiempo en el mundo físico tiene que ver con el tiempo que dura cada organismo. Cuando decimos el tiempo, un organismo tiene una duración. Esa duración, que podemos llamar en el principio niñez, madurez, vejez, hasta que el cuerpo lo entregamos, siempre hay una zona llamada el espíritu que está observando y aprendiendo de lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que hablar del tiempo nos lleva a una reflexión. Me queda claro que nosotros vivimos en dos planos, en un plano espiritual que luego se manifiesta en el plano físico, y que con todo el aprendizaje del plano físico evoluciona nuevamente nuestro espíritu. Eso sería lo que me hace pensar tu pregunta.
¿Podemos pensar, Roberto, que el ser humano puede generar tiempo? No que lo posee, porque estamos tan acostumbrados a todo es posesión, desde la personalidad, desde lo egoico, todo es nuestro, hasta, claro, desde la materia física, todo nos pertenece, hasta el tiempo. Entonces es como que no te alcanza, como no te alcanza el dinero, no te alcanza el tiempo. ¿Podemos pensar que el ser humano, cuando es creativo, ahí está en concordancia como ser creativo, donde puede generar también nuevos tiempos, donde 5 minutos ya no son 5 minutos, sino que con 5 minutos ya pudiste crear y manifestar y vivenciar lo que tenías que llevar a cabo?
Es una idea muy importante de Steiner, ¿no? ¿Qué importancia tiene la creatividad en lo que es el tiempo? Él cita personajes, tanto como Goethe, como Schubert, como Mozart, como esos seres muchos que nunca se quejaron que les faltaba el tiempo, cómo esos seres pudieron crear objetos de nuestra cultura que siguen siendo hoy importantísimos, ¿no? Como la música de Mozart, Schubert, o lo que Goethe nos planteaba. Pero Goethe nunca se quejó que le faltara el tiempo, como la gente acá se queja, me falta el tiempo. No, pero ¿qué pasaba? En la época de Goethe vivían distinto. Caminaban y caminaban, andaban a caballo. Para Goethe era muy apurada la diligencia. Él decía que la diligencia iba demasiado rápido. Ahora yo pensaría, si yo vivo en ese mundo, que a lo mejor hemos vivido y no nos acordamos, teníamos mucho más tiempo interno para observar, para pensar. A lo mejor hoy estamos más limitados a ese tiempo. Estamos más como exigidos a las acciones que tenemos que concretar o hacer, y no a la observación de la naturaleza. Si yo viajo en un tren, como bueno, el ejemplo de también, ¿no? Un tren bala en Estados Unidos, o viajo en un avión, no veo la naturaleza. Pasa tan rápido la naturaleza que no tengo tiempo de fijar. ¿Qué pasa si yo voy caminando, que algo hemos hablado, y caminando con ese cuerpo físico, con un paso determinado que tiene que ver con este cuerpo? ¿Qué relación tengo con el cosmos en este caso? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo si yo lentamente observo la naturaleza? ¿Qué te parece?
Sí, ayer justamente con una gran amiga que viaja mucho, estábamos juntas también reflexionando sobre este tema, que el hecho de subir un avión y bueno, en 10 horas estás en otra cultura, otro país, otra lengua, otras formas de vida diferentes. O sea que en un abrir y cerrar de ojos apareces en otro mundo. ¿Qué pasa con ese proceso del cual estamos hablando en este momento? Donde, para poder comprenderlo, también tenemos que darnos cuenta que no existe solamente lo físico visible. Para poder comprender toda esta sabiduría, que hay toda una investigación y cada uno la puede llevar a cabo, no desde la creencia, sino experimentándolo cada uno de su propia experiencia, para darnos cuenta que cuando caminamos es muy distinta la fuerza, la vitalidad, a cuando tomamos un avión y ya llegamos a otro lugar en una velocidad que nuestra conciencia no puede acompañar. Entonces, estos cuerpos de los que hemos hablado muchas veces en este programa de La Tierra como Escuela, y los que les interesa tener este conocimiento desde la antroposofía, toda esta estructura cuaternaria, puede, bueno, incursionar en On Demand, en la plataforma On Demand de Mantra, también en el canal de YouTube de Manomicas, que estuvimos también subiendo algunos programas radiales, para poder comprender esto que estamos hablando, porque si uno solamente existe lo que ve, es muy difícil comprender lo que uno realmente siente, lo que uno percibe. Ya es otro nivel de conciencia, percibirse a sí mismo en un cuerpo físico. Y cuando estoy ausente, ¿qué pasa? Porque yo esto lo fui comprobando mucho en constelaciones familiares. Uno puede ver un cuerpo físico visible, pero el alma no está acompañando plenamente a ese cuerpo físico. El alma está en otro lado. Una parte, podríamos decir, de ese mundo está en otro lado. Y me parece que esto también pasa en estos viajes veloces, donde es tanta la velocidad que también este mundo anímico espiritual no puede acompañar esa velocidad, porque necesita de un ritmo, que esto sí me parece interesante para que Roberto pueda hablar sobre ese ritmo, sobre lo que significa el corazón visto espiritualmente, para poder incorporar, acompañar a lo físico, estar en la tierra realmente, porque ahora hay muchas disciplinas que dicen hay que estar acá, en el aquí y ahora, hay que estar aquí en el ahora. Pero nadie entiende nada que significa estar aquí y ahora, porque dice, sí, yo estoy acá, porque se desconoce lo que significa la presencia humana. estamos tan acostumbrados a conocer lo mecánico,
la presencia física,
claro, que desconocemos lo que significa en cada uno experimentar, vivenciar una presencia, habitar el cuerpo, estar realmente habitando el cuerpo y poder ser conscientes de las decisiones y llevarlas a cabo, y con coraje. Creo que también esto de la rapidez y del apuro, el otro día escuché esto que significa etimológicamente apuro, apuro es sin pureza. Y estamos tan acostumbrados a lo impuro que nos parece que eso impuro es lo verdadero, porque desconocemos lo verdadero.
La pregunta que me hiciste de entrada, que es el tiempo, yo te dije que para mí era una pregunta, una inquisición, ¿qué es el mundo físico, qué es el mundo espiritual? Hablar del tiempo. Yo creo que eso es una cosa muy importante, pues yo digo, no es cuestión de la creencia que yo tengo, claro, o repetir de memoria algo, sino entrar en el tema, como decía hoy, cuando uno termina de escuchar esto, y pensar, ¿quién soy yo realmente? Ya no es solamente esta vida, sino que es, ¿quién soy como resultante de experiencias pasadas? Ahí estaría como el tema ese para ver quiénes somos, qué somos, a dónde vamos. Eso ya es una reflexión espiritual sobre la propia vida.
Y cuando estás diciendo, bueno, ¿quién soy yo? Si cada uno por instantes se comunica, se conecta con ese ser, ya no hay más arrepentimientos, culpas, porque uno ya se compromete con la vida, se compromete con el estar aquí presentes, y sabe que es eso lo que elige también, y no es elegido por otros.
Yo cuando estoy hablando del cuerpo físico, desde donde él lo ve como un vehículo, nosotros estamos acostumbrados, yo siempre lo he hablado también, hablo con el enfermo de cáncer de la desidentificación del cuerpo físico. ¿Pero para qué? Para que se conecte con la otra parte. La persona que tiene una enfermedad grave, que tiene que un compromiso de vida, automáticamente se identifica con su cuerpo, ¿no? Yo tengo, y a mí me pasa, yo, un momentito, ¿qué significa que mi cuerpo, ese cuerpo que yo veo, ese enfermo, es el habitáculo, es la habitación, es el vehículo que yo utilizo? No soy yo solamente ese cuerpo. Esa es la pregunta de quién soy yo. Entonces, si uno se puede preguntar esto, decir, bueno, ahora voy a pensarlo de una manera distinta. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le sucede a mi cuerpo? ¿Qué responsabilidad tengo yo como ser, como espíritu, para que ese cuerpo sea cuidado y que yo lo pueda llevar adelante? Entonces, es como llevarle, en el caso del enfermo acá, a cualquier persona que escuche, a reflexionar quién soy yo realmente.
Creo que si el yo habita realmente el cuerpo físico, no nos enfermaríamos, porque habría una sabiduría que sabríamos también cómo cuidarnos. Yo quería traer también este ejemplo que estabas dando de lo que significa el caminar, tan importante, desde la investigación también antroposófica, sí, como comentaba Rudolf Steiner, el ejemplo de que el caminar tranquilo equivale justamente a la velocidad con que se mueve el sol en la eclíptica anual por el zodíaco. ¿Alguna vez lo pensaron? Que si camináramos, él dice, que si camináramos a un paso tranquilo, unos 4,5 kilómetros por hora, las 24 horas del día, 365 días al año, habríamos dado la vuelta al mundo. Eso me parece súper interesante, la vuelta al mundo en ese tiempo. O sea que si nosotros caminamos, repito, tranquilos, a un paso tranquilo, 24 horas al día, los 365 días al año, estaríamos, podríamos decir, acompañando sobre la Tierra al desplazamiento del Sol.
Interesante, ¿no?
¿Podemos reflexionar entonces que caminar es estar en concordancia con lo cósmico.
Exactamente, exactamente. Esa es la pregunta, ¿no? Porque eso, ese cálculo que hace él en kilómetros, eso es con el paso, ¿eh? La dimensión que tiene el paso, es un poco menos de un metro, el paso de ese cuerpo humano, ¿no? Entonces, ese cuerpo humano llevado teóricamente a que camine todo el tiempo, durante todos esos años, tal cual, esos kilómetros que andaría el hombre equivaldría a esa eclíptica de lo que sería el Sol.
Estaríamos unidos,
claro,
con lo cósmico.
O sea que el hombre podría, teóricamente, con el tamaño de su cuerpo, pues si realmente la altura del hombre fuera de 10 centímetros o fuera de 10 metros de altura, no podría darse eso. Se da con la altura promedio que tiene el ser humano. ¿Te cuenta? Pues si el hombre tuviera fuera de 10 centímetros de tamaño, que no tiene nada que ver. Ese cálculo que él hace es para un hombre o una mujer de esa estatura promedio que es de la humanidad. A ese promedio saca ese cálculo y es para reflexionar que nuestro cuerpo entonces no es simplemente la casualidad, es la construcción que el ser humano ha hecho de esa corporalidad y tiene relación con el cosmos.
Podemos decir también que el corazón humano, ya que Steiner hace, y vos como médico, Roberto, que él lo que va descubriendo, por eso la medicación antroposófica, que ya tiene más de 100 años, que justamente esas fuerzas cósmicas del Sol en el ser humano conforma el corazón y en el planeta el metal oro. Entonces, ese ritmo que si el ser humano, justamente ese ritmo es el mediador, es el que nos sana, el que nos salva, por decirlo así, ese ritmo cósmico, cuando lo llevamos al vivir diariamente, estamos en salud. ¿Cómo el ritmo sana? Es saludable el ritmo. ¿Cómo el ser humano, si cuando se despierta por la mañana, empieza a darse cuenta si hay un ritmo en su vida o justamente está tan separado de lo cósmico que se siente solo, se siente separado de la totalidad? Y cómo en ese sol, en ese corazón, en ese ritmo, el ser humano, cuando se empieza a comunicar con ese corazón, empieza a vivir cósmicamente. ¿Cómo podemos, Roberto, para el que escucha por primera vez, cómo podemos darnos cuenta en nuestro propio organismo que estamos viviendo en un ritmo? Bueno, que en la antroposofía vos escribiste justamente el libro La Tierra como Escuela, que de 21 a 42 años, todos los seres humanos en ese periodo rige lo solar, que son los septenios del alma, de 21 a 42 años, que justamente están en el medio de los septenios del cuerpo y los septenios del espíritu. Son los mediadores entre ese recién nacido y el que ya, el anciano que ya se está por ir de esta tierra. Entonces, ¿cómo hoy, cuando el tema es qué nos trae el 2023, para el que, bueno, está escuchando, cómo puede vivir realmente a través del ritmo?
A ver, yo creo que, te iba a decir antes, el comienzo de lo que vos empezaste a explicar, lo dijiste recién al pasar, el oro y el corazón, etcétera. Yo creo que hay que explicar eso porque eso no es nada fácil para entender. Pero habla que las fuerzas cósmicas que van creando el ser humano, en el ser humano producen un órgano y en la Tierra, ¿no?, producen un metal. Esta es una idea netamente antroposófica, ojo. Y no es fácil de entender. Así como habla del riñón, que las fuerzas que forman el riñón en lo humano forman el cobre en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, ahí va viendo en cada septenio cómo esas fuerzas planetarias espirituales, o espirituales planetarias, son las que nos ayudan a conformar nuestro cuerpo.
Y en el riñón nombraste el cobre, nombraste el riñón, y en fuerza, digamos, planetaria sería Venus, como la fuerza venusina, claro, produce esa misma fuerza,
claro,
en la Tierra y en el ser humano, ¿qué pasa ahí, no? Con esa fuerza. En el cosmos es la fuerza venusina, pero ¿qué pasa acá?
Ahí nos va uniendo, ahí nos va uniendo que nuestro cuerpo es un representante universal o cósmicamente de lo que es la Tierra. Por eso hablamos de la Madre Tierra. Entonces, lo que la Tierra puede generar como un metal, en el cuerpo humano se genera como un órgano. Así como dijiste vos, el cobre, que estamos hablando de riñón, el planeta es Venus, ¿no? O la luna y la plata. Bueno, acá estamos hablando del corazón, que vos me preguntabas, y lo que es el ritmo. Bueno, en la antroposofía nosotros hablamos de una actividad, una triestructura. La estructura del pensamiento, del sentimiento y de la acción, o sea, la voluntad. Eso es un ser humano. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces, ¿saben qué es lo que busca o lo que qué es lo que sustenta el pensamiento? ¿Qué es lo que sustenta el sentimiento y qué es lo que sustenta la voluntad? Eso es la antroposofía pura, que cuando uno como médico estudia esto, tiene que profundizarlo mucho porque después tiene también, primero uno, tu propio cuerpo, y segundo el paciente delante, que debe recibir una ayuda con estos conocimientos, ¿sí? Entonces, en el primer caso, es el sistema neurosensorio, si todo lo que es la cabeza, es la cavidad de lo que es la cabeza, ahí se genera la posibilidad del pensar, de concebir una idea, ¿eh? Para que nosotros podamos concebir una idea, a diferencia de lo que es un animal que no tiene un yo, nosotros, con esta estructura que tiene nuestro cerebro, podemos captar una idea. Y esa idea la podemos... A ver, ¿qué nos hace la idea? Nos lleva primero a un sentimiento y después nos lleva a una acción. Entonces, cuando digo sentimiento, me estoy refiriendo a la segunda cavidad, que es el tórax, que es pulmón y corazón. Esa es la segunda cavidad, que es el sistema rítmico que preguntabas vos, ¿no? Uh-huh. Y está la tercera zona, que es debajo del diafragma, la cavidad abdominal y los miembros. Y eso tiene que ver con el polo metabólico y ahí es donde se produce la transformación de las sustancias. Entonces, ¿qué significa el sistema rítmico? El corazón, que está en el centro de nosotros, que corresponde al oro de la Tierra, el aurum, es el que equilibra las fuerzas del pensamiento del sistema neurosensorio y las fuerzas de abajo del polo metabólico. El corazón constantemente está equilibrando esto con lo que llamamos los latidos cardíacos y la respiración. Hay una relación de 1 a 4, de un latido, 4 latidos por una respiración, que sería lo normal. Nosotros respiramos una vez, eso equivale a 4 latidos del corazón. Cuando esas cifras se modifican, ahí hay que investigar qué es lo que pasa. Porque el corazón y pulmón van unidos. Respiración y circulación están unidos. Entonces, lo que decía Mabel es, fíjense, cuando uno está caminando, ¿se fatiga o no se fatiga? ¿Le da un poco de opresión en el pecho o no le da opresión en el pecho? Hay que investigar qué pasa con la relación corazón-pulmón. Ese sistema, que es el que nos da el ritmo del cuerpo, porque aquí hay un ritmo, que no lo hay arriba y no lo hay abajo. Entonces, en el corazón se recibe con la sangre los impulsos que tienen que ver con la esfera superior, por lo neurosensorio, y los impulsos que tienen que ver con la esfera inferior, todo lo que es la formación de sustancias, lo metabólico. Y el corazón constantemente tiene que estar equilibrando a través de la sangre que le llega su función. Por eso se acelera, por eso se retrasa, por eso puede haber paros cardíacos, por eso puede haber otro sistema de, bueno, en este caso la hipertensión arterial. Hay que ver qué nos dice el corazón pulmón, ese mecanismo, del ritmo que estaba hablando Mabel. Porque Steiner dice que el ritmo justamente encierra el secreto también de la salud. Por eso yo le explico a la gente cuando me dice que va a caminar, para, ¿qué significa caminar? ¿Estar charlando todo el tiempo con la persona que va al lado, todo el día así hablando? No. Caminar significa caminar erecto, bajar los hombros, respirar profundo y estar atento al paso que damos. Uh-huh. Y en ese paso que estamos dando, y vamos caminando, observar la naturaleza. Por eso caminar alrededor de un parque es interesante. no simplemente estar siempre viendo edificios. Yo miro un parque, miro la naturaleza, el pasto, un animalito. Es esto. Ese caminar lento me lleva a una observación detenida de la naturaleza. Que es lo que Goethe contaba que pasaba en la antigüedad. Ellos caminaban todo el tiempo y todo el tiempo estaban viendo el mundo que los rodeaba y estaban facilitando la creatividad. Creaban cosas, creaban toda la cultura que nosotros hemos heredado. Entonces, eso es el corazón que vos presentas, corazón, pulmón, el centro del, que es el corazón, tiene que ver con el aurum. Por eso nosotros usamos el aurum para equilibrar todas estas fuerzas que tienen que ver también con la sangre y con la función del corazón. Fíjense qué importante es esto en la regulación del tiempo que hablamos. ¿Qué me vas a decir?
Sí, está también cómo llevarlo esto a la práctica. Y darnos cuenta de esto que está hablando Roberto, cómo nos podemos dar cuenta en la vida cotidiana. Fíjense cuando van caminando y van pisando, cómo pisan, si pisan con el talón primero, porque también ahí hay temperamentos que se hablan y nosotros conocemos desde la antroposofía. ¿Cómo piso? ¿Piso primero con el talón? ¿Voy en puntas de pie? ¿Piso con la parte más del contorno externo, interno? ¿Cómo, qué huella voy dejando en la tierra cuando voy caminando? Pero no para llevar todo el tiempo la cabeza ahí, sino para observar. Camino, después voy caminando más rápido y voy observando qué me va pasando también cuando camino rápido. Y se van a ir dando cuenta de muchas cosas también si van en cámara lenta. Es como que cada uno vaya experimentándolo, ¿no? Porque uno le diga, mira, te va a pasar esto si vas rápido y si vas lento te va a pasar tal cosa. Me parece que cada uno, como seres humanos, ya tenemos y estamos preparados como para poder descubrir, investigarnos, porque toda la sabiduría está, y está en uno. Pero la hemos olvidado y estamos ya en tiempos de empezar a recordar lo que quedó en la oscuridad, traerlos a la vivencia, a la luz. Cuando sale el sol nos despertamos, y nos despertamos acá físicamente. Cuando vamos a dormir, el sol ya no lo vemos porque se hizo de noche, renacemos en el mundo espiritual. Vamos a dormir y no estamos acá plenamente conscientes en la tierra. Despertamos en el mundo anímico espiritual, por eso los sueños. Nos podemos encontrar con seres también en los sueños. Entonces de a poquito vamos a ir recordando todo esto que quedó como un oculto y que los grandes maestros que vinieron a la humanidad de a poquito nos fueron, digamos, a través de conferencias, de libros, de vivencias en distintos lugares del mundo, fueron dejando todas esas huellas para que los seres humanos empecemos a recordar. Creo que eso me parece que es muy, muy interesante, que conocer es recordar. Hemos olvidado totalmente, y recordis es volverlo a pasar por el corazón, donde está ahí, y también nos hemos olvidado. Entonces, reconocernos como seres humanos. Como humanos. Y me parece que como quedan ya pocos minutos, Roberto, ¿qué nos trae este 2023?
Bueno, quería decir,
y esto con respecto a qué nos trae, que claro, vos decías, ¿qué nos trae esto?
Claro, ¿no? Corazón, quería decir, sí. Que cuando uno habla del corazón y del sol, está hablando del centro del sistema. El corazón, como les expliqué, sistema rítmico, es el centro del pensar, sentir y actuar. Aquí está el sentimiento, lo que yo siento en cada segundo que pienso algo, que actúo, que hago algo, y no nos damos cuenta. Entonces, la sensación, el centro del sistema, que es el corazón, es igual que el sol como centro del sistema planetario. Esto es lo que vos estabas transmitiendo antes. Eso es muy importante. Ahora, si vos me preguntás qué opina uno que trae el 2023, yo creo que ahí tenemos que entrar en algo más profundo, que es el karma individual. Cada uno de nosotros tiene un karma individual. Si ese karma, hoy, escuchando lo que estamos pensando, me empiezo a cuestionar cómo manejo yo el tiempo, Yo creo que me estoy preparando de una forma distinta para el año que se inicia. Si no escucho, no digo, no, sí, ya sé lo que es el karma y sigo adelante, hay algo que me perdí. Acá no queremos hablar especialmente del karma, sino que sepamos que todo lo que pasa entre el nacimiento y la muerte, tiempo del cuerpo físico y espacio, todo tiene que ver con lo que vamos aprendiendo en cada experiencia de vida. Recordar que en la antroposofía, lo que Steiner nos habla del cristianismo, él habla de las nueve jerarquías que hay y que el hombre, la décima jerarquía, es el que tiene la posibilidad de vivir en un cuerpo físico. Entonces es un don, es una gracia que recibimos. Y ese don hay que aprovecharlo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el 2023? Estar atentos. No pensar va a ser bueno, va a ser malo. No. Estar atento a cada situación que ocurre. Estar atento a cada encuentro que tengo. Estar atento en ese nivel familiar o de hijo, de familia, o que sea. ¿Cómo se manejan esas relaciones que vienen por ahí mal de mucho tiempo? ¿Las puedo cambiar? ¿Puedo perdonar? ¿Puedo dar gracias de lo vivido? Ahí ya estoy funcionando distinto, en el medio familiar, en el medio de mi trabajo, en el medio que me rodea. Así que el año 2023 para mí sea un año de reflexión. Que todo lo que puede suceder, yo me sorprenda, me admire y lo agradezca. Esa es mi impresión. No sé vos cómo lo ves.
Sí, de reflexión y de vivir la vivencia, que es lo que estuvimos hablando, ¿no? Que sea una vida en plenitud, con todo lo que acontece, porque la vida en plenitud no significa que siempre la pasamos muy bien, sino que hasta la adversidad la podemos tomar como parte. Y vamos a tener el coraje para seguir adelante y no quedarme ahí con la queja todo el tiempo por lo que pasó, porque nos perdemos lo que está por venir, que es algo maravilloso, que es algo asombroso. Y creo que cuando salimos de esa queja que estamos tan acostumbrados, siempre es la queja de la competencia y la envidia hacia lo que tiene el otro, y nos perdemos de ver y de valorar lo propio, de
Exactamente.
valorar todo lo transitado, porque cada camino, cada historia es única, es irrepetible. Y cuando estamos comparándonos con un otro, dejamos de ser nosotros, que somos únicos. ¿Cómo poder? Muchas veces en la tierra como escuela, en lo que es la biografía, ¿cómo darme cuenta que es oro en polvo mi propia vida? ¿Cómo la puedo embellecer mi propia vida en cada paso que doy? ¿Y cómo ese paso me lleva a algo más grande, a algo desconocido y a vivirlo con plenitud? Entonces, si nos quedamos con lo conocido, nos perdemos del asombro, de lo que está por venir, que es un misterio. Cuando me quedo con lo que no, yo ya lo sé. Y si yo ya lo sé, me pierdo de tanto, porque en realidad no sabemos nada. Entonces, cuando nos damos cuenta que no sabemos nada, podemos vivir más libre de tanta cabeza llena de conceptos, de información, y podemos empezar a hacer silencio, que el silencio nos va a ayudar a todos a poder reencontrarnos con lo verdadero, porque creemos que lo transitorio, lo pasajero, es lo eterno. Y hay una gran, gran diferencia entre lo eterno y lo que es transitorio.
Yo quiero aclarar la diferencia que yo siento cuando digo la palabra reflexión. Así como hablamos que el karma se va construyendo con nuestra acción y con una ayuda espiritual para llegar a cumplir el destino que cada uno necesita y su propia evolución, reflexión significa que a lo mejor los encuentros que tengo este año, en vez de decir, ah, sí, ya lo sé, no, un momentito, ¿qué significa este encuentro? ¿Qué tengo que escuchar? Eso es reflexión. Es decir, no tomar una actitud definitiva, definitoria, un momentito, aunque escuche algo que no estoy de acuerdo, escucho para ver de dónde viene esta idea. Entonces ahí escucho y digo, ah, no había pensado que podía venir de ahí. Eso es sabiduría. que uno pueda escuchar ideas que no son las propias y que uno pueda modificar con eso que escucha, porque es a lo mejor inteligente, darse cuenta de que nosotros podemos ver las cosas distintas. Eso es el encuentro que vos traes, eso es la contribución
sí,
también.
Y quería también, antes de que puedas llevar a cabo una meditación, Roberto, que podamos, me vino la idea de este paciente para darnos cuenta, como síntesis de lo que estamos hablando en el día de hoy, que es el tiempo, y que el tiempo en el mundo espiritual no existe, todo es, no existe el tiempo como nosotros lo conocemos acá, y muchas veces confundimos porque llevamos lo conocido de la materia física al mundo espiritual, y son leyes diferentes, características diferentes. Entonces, ¿cómo traer eso acá, a este momento presente? Y hay muchas experiencias interesantes, cómo el tiempo no existe en el mundo espiritual. De este ejemplo de este paciente, del tanque ese, o de, de fundición, que me parece interesante para darnos cuenta lo que es realmente el tiempo acá.
Con eso que decís vos de las experiencias personales, yo creo que todas las experiencias personales que yo tuve en la India, en Brasil, en distintos lugares, son experiencias mías, personales. Yo con esa experiencia no tengo que hacer que la otra persona crea en lo que yo vi, pero puedo relatar lo que me pasó. A mí uno de los shocks antes de todo esto del paciente, y más importante, fue que yo venía de una formación en psicoanálisis, y cuando yo empiezo a leer a Steiner, que dice, cuando estamos durmiendo, para mí estamos inconscientes, él dice, estamos en el mundo espiritual. ¿Cómo? Ahí es donde uno se choca, ¿no? Me acuerdo patente. Bueno, esa experiencia que le voy a contar fue una de las tantas que yo tuve, que no me pasaron a mí, sino que le pasaron al otro, pero me la contó a mí. Viene un paciente, cuando yo estaba estudiando estas cosas, hace muchos años, y de repente me cuenta que él, la experiencia que él tuvo, que no la entendía, pero que agradecía a Dios que estuviera vivo, que él estaba trabajando en una empresa donde tenían el hierro fundido en una especie de no sé, una represa. Imagínense lo que es el hierro fundido, a qué dimensión de temperatura debía estar. Bueno, él iba caminando juntamente con otra persona por un pasillito entre esa pileta con el cielo fundido.
Como un tanque. Claro.
Un tanque, exactamente. Y otro, había otra, y en un momento pierde pie. Se cae. Antes que se llegue a caer, iba con una persona atrás. La persona de atrás lo agarra del brazo y le salva la vida. Si se resbala y cae en el hierro fundido, se imagina, en 2 segundos no existe más físicamente. Bueno, entonces me cuenta eso. Fue interesante, ¿no? Sí, pero ¿sabe lo que me pasó? Digo, no. En ese momento, para mí, era eterno. ¿Cómo digo eterno? Sí, dice, le vi a mi mamá cuando yo era chico, cuando me llevó la primera vez a la escuela, cuando fui a jardín de infantes. ¿Cómo? Claro, yo empecé a ver mi vida como una película, muy lentamente. Imagínense que si él resbala y lo agarran, eso ocurre en menos de 2 segundos. Más no. Bueno, en ese tiempo, como estuvo a punto de morir, el cuerpo etéreo se separa del cuerpo, que es lo que Steiner explica, y en ese momento empiezan a vivirse todas las vivencias de la vida vivida. Eso pasa durante los 10 o 15 días después de fallecido. Y ahí va reviviendo imágenes, imágenes, imágenes de la vida vivida. Es un aprendizaje para lo que pasa después. Entonces él me contaba con detalle hechos que podría haber llevado una hora para contarlo. Dice, yo no me explico. Eso ocurrió en una décima de segundo físico. Pero ahí me estaba relatando algo del mundo espiritual, que no tiene tiempo, que eso es lo que vos me estabas preguntando.
Claro.
Entonces él entró en un mundo espiritual, porque acá casi se moría, y pudo volver. Y yo agradezco haber escuchado esto, porque a mí me mostró que eso que Steiner explicaba del mundo espiritual y el mundo físico era una realidad absoluta. Entonces uno no es que cree en la antroposofía, tiene herramientas, aparte de lo que uno vio en Alemania, en Suiza, tiene herramientas para entender claramente esa estructura cuaternaria del ser humano, la existencia de un yo, lo que es el karma y el
claro, porque aquí, como acá, necesitamos de ese proceso, acá en la Tierra hay un proceso, y ahí En instante. No existe el tiempo como acá para relatar algo, nos lleva un tiempo determinado.
Totalmente.
Entonces, es en un instante esa totalidad. Entonces, bueno, yo quería, Roberto, para hacer el cierre, que ya estamos, si podemos hacer una pequeña meditación con esta respiración que vos comentabas, del 4 en 1 también, para que todos podamos hacer algo vívido, ¿no? De estar aquí, presentes. Vamos a hacer un cierre, ¿te bueno, parece?
Está bien.
Con un pequeño ejercicio para ver cómo estamos en este momento y qué nos pasa luego de un pequeño ejercicio que lo podemos hacer en la vida cotidiana. ¿Qué les parece?
Bueno, vamos a visualizar que estamos sentados, cómodos, en una silla, por ejemplo, y en la silla tratemos de estar con la columna erguida, no así doblados, sino con la columna erecta, los hombros bajos. Esto hace que la columna vertebral se eleve hacia el cielo, igual que la cabeza. La cabeza y la columna se elevan y los hombros bajos ayudan a que el hombre, el ser humano, adquiera la capacidad de conocer su propio cuerpo. En esa posición que estamos, empezamos a observar la respiración. Primero la inspiración, contenemos unos segundos el aire, y luego la expiración. Largamos el aire y nos quedamos sin aire unos segundos. Esto constituye cuatro tiempos: en la inspiración, la contención, la expiración y la quedarnos sin aire unos segundos. Estos cuatro tiempos están relacionando el corazón, que hablamos antes, con primero con la respiración, corazón, pulmón, y segundo con nuestra cabeza. Nosotros estamos poniendo la voluntad de hacer silencio, de cerrar los ojos, de poner la columna erecta y observar la maravilla de la respiración. Inspirar tiene que ver con la acción que tenemos cuando nacemos y cortan el cordón umbilical. Ahí empieza la primera inspiración. Se dilatan los pulmones y entra por primera vez el aire en nuestros pulmones. Eso es importantísimo, agradecer que podemos formar un cuerpo físico. Agradecer a nuestros padres que han permitido que nuestro cuerpo físico se forme. En la expiración, que significa el último aliento de vida, tratar de drenar y eliminar todas las emociones negativas que me perturban. En la inspiración pido la luz que ilumina mi ser, y en la expiración pido que las emociones negativas se vayan, me abandonen. Cuando logremos esta situación de equilibrio, vamos a observar recién delante nuestro la tierra que vivimos. Lo primero que vemos es un campo verde que se extiende hacia el horizonte. Miremos ese verde con amor, con cariño y con respeto. Esta es la tierra donde vivo. Y ese campo verde se une en el horizonte con la masa celeste de la atmósfera. Y ahí entonces veo la tierra, lo sólido y lo aéreo que responde al celeste del cielo. Cuando miro a mi lado, veo una hermosa laguna. Y ahí veo ese color celeste de la laguna. Y siento los tres elementos: la tierra, el agua y el aire. Y doy gracias de estar aquí, en la tierra prometida. Pero me falta el calor, porque miro hacia arriba y veo el sol, el centro del sistema que me alumbra. y que penetra todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Esa penetración del sol. Sabemos que el sol es la morada del Cristo, ese ser espiritual que ayuda a la humanidad más allá de cualquier religión y cualquier nombre. Steiner le habla del Cristo, es la iluminación que recibimos a través del sol en cada una de nuestras células. Es una reacción positiva y curativa. Que mi cuerpo se transforme en luz. Mientras la respiración sigue profunda, y en ese momento viene la pregunta eterna. Señor, ¿quién soy yo? No nos olvidemos nunca de la pregunta mística. En realidad, ¿quién soy? Y con esa idea flotando, nos unimos a otro plano. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire y a todos los que están ahí, que mandaron muchos saludos. Bueno, muchas gracias por estar y nos encontramos el próximo lunes a las 16 horas argentinas en esta tierra como escuela. Gracias, Robert.
Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. Este programa
es tu favorito. Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.